Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Pablo Hübner, director de Puerto Varas. ¿Y de qué vamos a hablar? Por supuesto, de las presidenciales 2025, de esta veda, las encuestas, que ya no tenemos encuestas, pero que igual podemos sacar el dedo y predecir o tratar de cachar qué es lo que está pasando. Y si nos queda un poco de tiempo, hablaremos algo de la ley de presupuesto ahí, que está bien candente la situación. Quizás de Maisa Rojas también, y este SVAP que se retrotrae de alguna manera ¿cómo se llamaba, Pablo? La encuesta, no es una encuesta, la consulta ciudadana respecto a distintos tipos de cosas importantes. Bienvenido, Pablo Hübner, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío, muy bien, muchas gracias por la bienvenida a este hermoso lunes, el primero de noviembre. Como tú bien dijiste, ya recta final, ahora sí que estamos cerca de la elección, y coincidentemente junto a la elección, harta novedad en lo que tiene que ver con la conducción gubernamental y las reacciones que se han generado tanto a nivel del oficialismo como de la oposición. Así que feliz de estar acá.
Así es, y junto con saludarte, saludo también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro Radio Mía en la 100.7 y en Porranque Radio Viva 92.7 y Canal 126 de Surbit. Y por supuesto, Crónicas del Sur TV, Canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto todas sus interacciones nos ayudan a seguir creciendo. Y vámonos a conversar entonces. Pablo, ¿estás sorprendido sobre las últimas encuestas que ya a estas alturas, no sé si te llegaron a ti por debajo, pero a mí las que me llegaron hasta el día viernes estaban bien interesantes?
Y bueno, ahí partir con esta cosa de la veda, de que no se permiten más encuestas de aquí hasta el fin de la elección, que en sí mismo es bastante absurdo, genera una opacidad con respecto a lo que está pasando, y a su vez le quita el rol que tienen los medios de comunicación en cuanto a ejercer un filtro necesario, digamos, en términos de lo que significa la parte editorial con respecto a la información. Ahora muy probablemente van a empezar a recibir los auditores encuesta 1, encuesta 4, encuesta 7, con distintos nombres, ¿no es cierto? Y todas no van a ser verificadas por los medios de comunicación, lo que le quita un rol que tienen los medios de comunicación en cuanto a la contribución que generan los medios de comunicación al mejor beneficio de la democracia. Y esto de la veda, por bien intencionado que sea en cuanto a su espíritu, ¿no es cierto?, hoy día más parece favorecer la opacidad, la comunicación underground y no la comunicación transparente y con un filtro que es el filtro profesional, que es el que ofrecen los medios de comunicación, particularidad que, por cierto, los distingue a lo que es el mundo de las redes sociales, que muchas veces generan este efecto de que te disparan contenidos que más tienen que ver con confirmar lo que tú ya piensas que entregarte una visión de perspectiva comparada y generar, digamos, posiciones a partir de un trabajo un poquitito más profesionalizado, indistinto de las pasiones. Así es que ahí hay un tema, digamos, esta es una cuestión que el sistema debería reevaluar de hasta dónde es conveniente generar esta veda. Ahora bien, sí, lo que decía Rocío, ¿cómo está esta cosa? Es impresionante, simplemente impresionante. Si uno toma lo que ha sido el registro de las encuestas desde del último año hasta ahora, hemos visto que esto se ha ido movilizando. La situación de la derecha de haber convertido la primera vuelta en su primaria está generando un vértigo que esencialmente ha cooptado la elección. Hoy día todo se trata de qué va a pasar entre los tres candidatos de derecha. Mencionábamos en el capítulo anterior que era como el batallón Germania, ¿no es cierto? Estos tres nombres alemanes que están viendo cuál sube, cuál baja, cuál sigue, quién es más punzante, quién es más incisivo, quién critica más y mejor al gobierno, quién atiende de mejor manera. La gran temática probablemente, Rocío, de esta elección, que es el tema de seguridad, donde en ese contexto el tema de la migración y su regularidad o irregularidad va a ser y sigue siendo parte esencial del debate. Y así lo hemos podido ver en la vocería de las distintas candidaturas. De que está entretenido, está súper entretenido, pero curiosamente con una hegemonía en cuanto a lo que se puede entender desde la vereda a la centro-derecha radicalmente notoria. Esta parece ser la elección de la derecha y qué derecha le gana a qué derecha. Yo me acuerdo que había un tiempo, Rocío, que se hablaba de las derechas con S, con una pluralidad. Y también esto acusa una cuestión que se podría haber entendido o que se puede todavía entender como la desidia que tuvo el sector en cuanto a no haber logrado cohesionar una perspectiva única, no solamente en la presidencial, sino también en lo que tenía que ver con la negociación parlamentaria, resultados que también van a ser muy influyentes, sobre todo en cuál va a ser la conducta y la negociación que se va a realizar una vez que se sepa quién va a ganar en el marco de estos tres candidatos de la centro-derecha, de la centro-derecha que se nos proponen, ¿no es cierto?, entre Kast, Kaiser y Matthei. Así que está bien curioso el escenario. Todo indica que la derecha gana, pero ¿cuál derecha es? ¿De qué derecha estamos hablando? ¿Quién es más, ¿quién es más derecha? ¿Quién es realmente la derecha? ¿Hasta dónde el centro prevalece por sobre los polos? Es decir, se configura una incertidumbre que lo hace particularmente llamativo en una elección que se podría comprender como bastante plana, porque cuesta imaginar de que no va a ganar la derecha en esta elección, digamos. Todas las encuestas insinúan de que va a ganar la derecha la presidencial. El tema es de qué derecha estamos hablando. Entonces, eso lo encuentro súper interesante.
De todas maneras, y aprovecho de saludar a Carlos Patricio. Dice Paredes Proboste, uno de nuestros fieles auditores que ya nos está escribiendo a través de Facebook y nos pone las encuestas, dos cosas. Kaiser subiendo y alcanzando a Kast, y lo segundo es que vamos a tener un descendiente alemán en la moneda, dice. Kaiser promete bajar el impuesto específico a los combustibles para estimular la economía. Recordemos, Kaiser, Kast y Matei son aquellos que están disputando esta como primaria de la derecha que tú señalabas bien, quién se va a quedar ahí con esta pasada segunda vuelta, que si bien las encuestas ahora muestran que todos le ganarían a Jeanette Jara, Kaiser es el que tiene como más estrecho ahí el espacio y que también nos llevaría a una infartante segunda vuelta en el caso de pasar Kaiser, creo yo, porque tiene el mayor nivel de conocimiento, el menor nivel de conocimiento, que era una de las cosas que le preguntaba yo en la entrevista el otro día, porque creía que iba subiendo él y decía, bueno, ahora se conocen las propuestas, ahora me conocen un poco más. Y si uno va a las encuestas, a esas encuestas que vimos antes, o sea, el nivel de conocimiento de Johannes Kaiser era como un 70%, siendo que los otros candidatos están alrededor del 90%. Entonces eso es igual interesante, ese factor de conocimiento que te permite seguir avanzando y que en el caso de él le ha jugado muy a favor, a pesar de que algunos lo veían, ay, lo van a conocer un poco más y entonces la gente se va a dar cuenta de lo extremo que es y va a salir corriendo para el otro lado. Y resulta que no, sino que empezó a tener más adhesión, a pesar de que es muy duro él al hablar y que en algunos minutos dijo, o sea, como que genera estas, no sé si podríamos decirle pachotadas de repente en cómo habla él, que dice, bueno, es sincero, y como es sincero le creo, y yo quiero creerle a alguien en este momento de que no le creo a nadie, que las instituciones no sirven, y un montón de cosas que está generalizado en una amplia mayoría, o sea, como en muchas personas que tienen esta desconfianza frente a la política, a la democracia representativa. Ahí va subiendo mucho. Y saludo también a Claudio Triviño y Soldador, que dice, ¿cuántos votaremos por París? Y bueno, París es alguien que venía también mostrándose bastante, que también se mete ahí dentro de este segundo lugar, que hay cuatro ahí que se la están peleando, porque efectivamente París también es uno de los que han asomado, aunque en el último debate lo vi como que no logró dar en el tono para entrar en la conversación, ¿eh? Que las otras estaban teniendo, si bien los otros estaban bastante deslucidos también, de nuevo, el que gana ahí en los distintos debates y ha ganado en conocimiento por esta forma de no dudar cuando responde es Johannes Kaiser. Yo creo que eso le ha servido muchísimo a él.
Sí, de todas maneras, a ver, el caso de Kaiser es muy curioso porque ha tenido un crecimiento meteórico justo en la recta final, es decir, en los últimos minutos del partido él se mete, pero con mucha injerencia, incluso a ser un probable ganador, cuestión que hasta hace dos meses nadie la veía, digamos. Entonces hay una sorpresa, evidentemente hay una sorpresa. Y a su vez, es quien probablemente mejor represente una novedad, que Matei sea candidata y que además ha tenido cargo de representación y que tiene un rol político en la historia del pasado reciente nacional, es súper conocido. El caso Kast se replica bastante similar. Y además, parcialmente se conocen los equipos que los acompañan. En esto también lo hemos conversado en otras oportunidades, esta correlación entre la candidatura y su equipo. Pero para lo que tiene que ver con Johannes Kaiser, de su equipo creo que costaría nombrar cinco personas que sean fieles representantes de su equipo. Es decir, se desconoce el equipo. Y después está lo otro, que es el principio de novedad. Es quien más novedoso parece ser, porque a los otros ya los hemos escuchado, ya los conocemos, las propuestas más o menos son las mismas. Las presencias en cuanto a las candidaturas, si bien con circunscripciones, como el caso de Kast, que antes era un candidato con mucha más envergadura en temas, lo que se conoce o mal se conoce como la agenda valórica, la agenda moral, que ahora parece un tema omitido, digamos, es una persona que ya uno sabe, digamos, más o menos lo que piensa. Y por último, que también es interesante, como el protagonismo de las temáticas tiene que ver con seguridad, ¿en quién suena como más sheriff? ¿Quién suena como más rudo? ¿El más valiente? ¿El más determinado? ¿El más tajante? Pareciera ser que tiene mejor realce. Por ejemplo, veía en la televisión a una persona que le preguntaban en la calle, ¿usted por quién va a votar? Y la persona decía, no, yo voy a votar por Johannes Kaiser, porque quiero que saquen a toda la gente que ha entrado ilegal de acá y que la saquen al tiro. Ni siquiera que la suban a un avión, que la suban a un barco. y que manden un barco de carga lleno de personas. Entonces, como que partió esta cosa de quién es el más tajante, el más determinado, el mejor sheriff, digamos. Y es una cuestión bien curiosa, cuando menos curiosa. Y digo más, para el caso de Kaiser, en lo que tiene que ver con esta cosa que es tal vez la distinción entre los globalistas y los patriotas. ¿Hasta dónde la relación con los otros países va a seguir siendo desde la dinámica de una economía abierta, de mercado, donde hay acuerdos tanto comerciales como políticos, o va a ser este como patriotismo que incluso es capaz de cerrar las fronteras si es necesario? Y lo digo en el particular de lo que fue sus últimas declaraciones con el caso de Bolivia y de que se va a acabar la paz en La Paz, que eso fue como bien...
Pero, no sé si pero ¿sabes qué, Pablo? Yo ahí cuando conversé la primera vez con Johannes, porque es la segunda vez que le hago una entrevista, a mí me ha quedado bien claro que él no es de los subsidios, ni de cerrar frontera, ni de ninguna cosa. Él es súper, en cuanto a mercado, libre mercadista. Entonces, es como, no sé si se extraña la relación que sea entre estas dos cosas, porque es como, ok, yo quiero tener la relación comercial súper abierta con todo, pero respetemos las reglas. Hay diferencia que a lo mejor uno en el caso de, yo me podría imaginar en un José Antonio Kast poniendo más aranceles, por ejemplo, para las conversaciones con el tema de comercial con otros países. Pero en el caso de Johannes Kaiser, yo entiendo que es bien libre mercadista. Ahora, se supone que Trump también lo era. Y los aranceles también han estado ahí a la orden del día y han hecho temblar la bolsa en Estados Unidos. Así que...
Es que a eso voy, que en esta cosa de ser patriota y globalista se obligan dos elementos esenciales. Por un lado, tener relaciones comerciales, y ahí podemos retrotraer la historia del país, ¿no es cierto? Lo que significó la política de puertas abiertas, la firma de Tratado de Libre Comercio. Acuérdate, Rocío, cómo se burlaban de Frey en su momento presidente porque viajaba mucho. Pero fue, digamos, claro, los se burlaban, que andaba siempre con las maletas, estaba siempre de viaje, pero ese fue, digamos, parte de un proceso de modernización del Estado, donde a su vez se fueron concretando entre Frey y Lago distintos tratados de libre comercio, que para sostenerlos obligan buenas relaciones políticas. Es muy difícil hacer negocios cuando las relaciones políticas están fracturadas. Entonces, ahí hay un salvaguarda. Y luego está lo otro, de con quiénes tú quieres tener relaciones, tanto políticas como comerciales. Y si hacemos el contraste, vemos el caso, por ejemplo, de Boric, que todavía no se ha juntado siquiera con el presidente de Argentina, un país estratégico, digamos, para el caso chileno, pero donde se presume cierta afinidad con el caso de Bolivia y otros países. Recordemos la discusión del famoso BRICS, si es que iba o no iba Chile a ser parte del BRICS con Brasil, etc. Y ahora vemos el caso de Johannes Kaiser, a su vez, que pareciera ser que, parece casi una amenaza de guerra, decir que en La Paz se va a acabar La Paz a propósito de la venta de un auto robado. Es como mucho, ¿no?
Lo aclaró después, sí, habló Jimena Rincón, le preguntó en su minuto qué significaba esto de que La Paz ya no se llamaría La Paz, y él hablaba de un tema comercial. Por eso digo y hago el señal de qué es lo que está pasando con Trump, porque Trump también ha hecho que sus políticas públicas vayan asociadas, o sea, con sus relaciones internacionales vayan asociadas también con requisitos que los otros países tienen que cumplir para bajar estos aranceles. Entonces, quizás por ahí puede ir una cosa, porque él dijo, no es ir a invadir militarmente, sino es un tema comercial, de cómo nosotros negociamos con ellos, pero que no nos sigan robando los autos finalmente. Es como obligamos a que exista esta cooperación. Ahora, es interesante lo que va a pasar con Bolivia, porque ahora tienen un nuevo presidente que viene desde otro mundo distinto al que en algún minuto se conversaba con Evo Morales. Se supone que deberíamos tener una mejor conversación con Bolivia, pero vamos a ver cómo está esa conversación. Y en el caso de lo que tú decías, Milei es el que no ha querido juntarse con Boric, porque cuando vino a Chile les contó como a última hora que venía y después arguyeron distintos temas de agenda. Lo mismo le pasó también a Boric en Italia, porque dijo que no se podía juntar por temas de agenda, pero finalmente ella sí se juntó con Canadá, Giulia Meloni. Entonces, no sé, es complejo esto de si se juntan o no con los presidentes, y al final las naciones cuando negocian van mucho más allá de los caracteres de los presidentes, porque los pueblos se mantienen, las naciones nos mantenemos más allá de lo que tengan los presidentes de turno. Estoy leyendo aquí a nuestros auditores, por eso dudé un poquito en la respuesta. Por ejemplo, Carlos nos dice, bueno, Lila Ayuda es el candidato a diputado mejor aspectado, sin duda los incumbentes, aquí está, se duda qué incumbente de izquierda se va a reelegir. El no cambio de discurso le ha favorecido a Kaiser, nos dice Claudio. Y te dice, Carlos, no te tergiversar lo que dijo Kaiser, está equivocado, Pablo. Repite los argumentos que tienen en un cuarto lugar a Matei.
Ah, sí, lo que pasa es que, bueno, es que las campañas siempre son vertiginosas. Realmente se dice, se vuelve a decir, después hay que explicar. No por interpretar o malinterpretar, lo cierto es de que aquí hay una relación con respecto a lo que significa el rol de seguridad, a lo que significa el patriotismo, y luego la correlación con los otros países y la perspectiva de los tratados de libre comercio, y también, como lo dijimos, toda negociación económica obliga también a una buena relación política. Entonces uno debería decir, tratemos de llevarnos bien entre todos para lograr el mejor beneficio para todos, más todavía tomando el pie, Rocío, lo que tú mencionaste, de que la política exterior tiende a tener una visión mucho más de Estado, trasciende el gobierno de turno, y donde se obliga a cierta continuidad como parte del rol de la mesura que tiene el ejercicio del cargo. En esto que ciúticamente se mencionaba antes, habitar el cargo. ¿Ah? El habitar el cargo obliga a una continuidad y también esa continuidad merece cierto respeto. E incluso es por eso de que hasta este gobierno, digamos desde Bachelet 2 hacia atrás, siempre el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía una altísima adhesión, era de las carteras con más alta adhesión en términos de la evaluación pública, precisamente porque se subentendía de que no debería de existir tanta discrepancia interna con respecto a lo que significa la posición del país a nivel internacional, y donde en lo internacional se, no se obligaba, pero se favorecía cierta cohesión y que los problemas internos se resuelven adentro, o como se dice, la ropa sucia se lava en casa. Entonces, sí, hay un tema acá.
Pero yo quiero dar el punto igual a Carlos, ¿eh? En el sentido de que, si bien uno tiene que tener buenas relaciones, también tienes que decir hasta un ya basta. O sea, esta cuestión de que los autos pasen para el otro lado y los roben sin ningún problema, también tú dices, ya, tenemos buenas relaciones, pero ¿cómo nos hacemos cargo de la cuestión? Pues no solamente es como el buenismo de cierto lado. Ahora, ¿es por la prensa? ¿Es en mitines masivos? Yo creo que ese es lo interesante del momento en el cual se hace, porque lo mismo se le ha criticado a Boric cuando ha estado fuera del país, que le demanda a través de la prensa comentarios a Donald Trump, y uno dice, bueno, viste, y eso efectivamente es lo que queremos, es lo que queremos.
Ese punto muy bueno, el tema de los comentarios por la prensa, el caso de Boric incluso por Twitter, donde él critica constantemente la política de Donald Trump y lo que él representa, etcétera, y eso lo hace por su propia cuenta de Twitter como un opinólogo particular, que además eso ofende el mismo trabajo que está haciendo Cancillería, que dista, digamos, de ese tipo de comentarios. Entonces ahí hay un tema. Y luego con lo que tiene que ver con Bolivia y el hacerse cargo, efectivamente, Rocío, hay un problema fronterizo mayor. Y lo que está pasando con Bolivia y los autos, una cuestión que tiene mucho lastre y que lamentablemente no se ha podido solucionar. Y es uno de los tantos problemas que hay a nivel de frontera, donde ese sería uno, también lo es, los que entran de manera irregular y tanto más, digamos. De hecho, ahí es donde sale
Patricio. También, porque se supone que, por ejemplo, aquí Claudio nos dice, de alguna manera hay que parar los robos que hacen bolivianos a chilenos, hasta donde entiendo que ahí se propone cerrar los puertos a Bolivia, si es que Bolivia no se hace cargo de lo que sucede. Y recordemos que, por lo que entiendo, puedo estar equivocada y ustedes me dicen si estoy equivocada, pero entiendo que, por ejemplo, la mercadería que pasa desde Bolivia hacia Chile por los puertos, nosotros no tenemos idea de lo que es, no tenemos ningún control de lo que pasa. Como tenemos estos tratados con Bolivia, pasa nomás. Entonces después nuestros puertos nos dicen de dónde más tráfico, narcotráfico se hace, y no tenemos idea de lo que está saliendo. Claro.
Ahí, en cuanto al diagnóstico de que hay un problema con la frontera y de las relaciones internacionales, en particular con hacia el norte, digamos, eso es una situación de que hay que atender, digamos, con urgencia. Nadie podría decir de que está todo funcionando súper con respecto a la frontera o a las cesiones portuarias que hay con respecto a Bolivia y, digamos, y todo lo que tiene que ver, tanto el tema narcotráfico, el tema del el desplazamiento de personas que entran de manera irregular. Ahí es donde también aparece en el debate, ¿no es cierto?, la política París, ¿no es cierto?, la de poner estos drones que van a funcionar como una verdadera frontera tecnológica, así como un gran muro de drones. Yo no sé bien cómo funciona eso, si existe en alguna parte del mundo o no, pero sigue siendo una ilustración de lo interesante que es el tema migratorio y cómo el tema migratorio a su vez inmiscuye en la principal temática, que es la de seguridad. O sea, hoy día hablar de frontera, hablar de seguridad. Y eso, sí, la verdad, creo que algo como bastante de esta elección. No recordaba en otras elecciones tanta preponderancia de frontera-seguridad como una equivalencia tan nítida.
O sea, en ese caso, Kast en la elección pasada sí lo hablaba, y ahí él hablaba de la zanja, y en algún minuto lo tomó y dijo, miren, yo el año 2017 ya estaba hablando de esto, y ahora es como lo mínimo de lo que estamos hablando. O sea, si hay alguien que ha tenido ese mensaje coherente, ha sido Kast, que ha estado todo el tiempo hablando exactamente lo mismo. Ahora, yo no sé, por un lado, mientras hablábamos, decía, no sé si hubiéramos estado hablando de esto si es que no se hubiera mandado ese comentario Kaiser, por ejemplo. Si es que no hubiera sido tan polémico, no se hubiese tomado ese punto, que es una de las cosas que uno siempre conversa dentro de los medios. O sea, tienes que generar, sobre todo en una campaña, cierto grado polémico, porque si no pasa sin penas ni gloria. Y yo creo que puede ser una de las cosas que le esté pasando ahora a José Antonio Kast, que en este afán de que voy primero, que voy resguardándome tanto en los comentarios que hago y tratando de ir ya a esa segunda vuelta, que fue el error que cometió también Evelyn Matthei, que en su candidatura, al principio, una de las primeras cosas que como ya iba tan arriba, empezó a hablar como para la segunda vuelta. ¿Te acuerdas que lo comentábamos también? Ahora José Antonio acá se ve conversando mucho esta segunda vuelta y tratar de ir a ese voto como más de centro, hacer cierto guiño a Chile Vamos, también amarillo, pero no han ganado la primera. Y en eso aparece un Johannes Kaiser polémico, que no duda, que dice lo que quiere decir y la gente le cree porque, como te digo, como no duda, tiene toda esa coherencia en el lenguaje no verbal, más el verbal, o sea, como que coincide. Y eso a la gente le genera confianza y van apoyando. Entonces, ahí es donde ves a un José Antonio Kast que se ve como que muy monotemático, que no hay más propuesta, que no hay como cosas nuevas que traer en la conversación. De repente ha sacado algunas cosas, sí, estuvo conversando mucho en el tema de las contribuciones, fue un tema que también le podemos dar a Kast, pero que no a lo, como que la conversación ya se desgastó, o sea, no alcanzó a mantenerse vigente, y en este momento donde todo lo nuevo es algo que la sociedad está consumiendo tan rápidamente, aparece este Johannes Kaiser como un huracán, decía el día de hoy Astorga en la mañana en la infinita.
Es una buena manera de ponerlo, de que ha sido meteórico, y en cuanto al comportamiento con sus competidores más directos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con Kaiser y Kast, efectivamente Kaiser se ve como más extremo que Kast, como que le han quitado cierta insignia extrema que tenía Kast como el quién es efectivamente la derecha. Mientras que para el caso Matthei queda como esta derecha dialogante, blanda, que algunos incluso han tildado de cobarde, que tal vez eso ya es demasiado ofensivo. Pero ahí entramos a lo otro, de que estamos en un momento en que hay que dar que hablar, el conflicto ayuda, entonces porque te da posicionamiento, esto es una cuestión como de la agenda setting, de las declaraciones de quién vamos a hablar, y ahora parece ser el concurso de quién dice lo más quemante, lo más llamativo, lo más fuerte, y en ese marco ya hemos visto, digamos, aparecieron las acusaciones del gobierno atorrante.
Debo, eso mismo estaba pensando, los parásitos también.
Los parásitos, son palabras feas, digamos, a nadie le gustaría que lo traten de atorrante, una palabra horrible de ser dicha. Y para peor, después se defiende de que la palabra es justa, digamos, que es la palabra que hay que usar porque efectivamente sí lo han sido. O si es que no es la palabra, se lo parece. Entonces, una manera de atenuar bastante delgada. Y eso también creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo.
Y eso es el tema cuando hablamos de coherencia, porque ahí es como que Johannes Kaiser no se ha cambiado de carril, o sea, siempre ha sido igual con su vocabulario. En cambio, Evelyn Matthei la conocemos, que es como que de repente tira la bachata también, pero trata de mantenerse señorita. Y eso es como lo que no conversa muchas veces. Cuando trata de demostrar o parecer algo que no eres, por mucho que entiendas qué es lo que se necesita para que las cosas avancen, esa candidatura como que la gente no la logra asimilar en el voto final. Y ella no ha logrado dar en ese tono pues, específico, creo.
Eso es un punto, bueno, cuando ella partió su campaña, después pareciera ser de que esto se diluyó, pero en su momento hablaban de que ella es Evelyn y también es Matthei. Evelyn, claro, desde su perspectiva más blanda, amorosa, comprensiva, cercana, vecina, etcétera, y Matthei como la hija de fuerzas militares, que tiene una injerencia, que no le va a temblar la mano, que es una cosa bien retro decir no me va a temblar la mano, es como que te voy a agarrar a palmas, básicamente, como que no me va a temblar la mano, o yo voy a ser súper tajante. Y estamos viendo un poco quién de los tres es el más duro, el más tajante, el más determinado, el mejor sheriff, quién más le conviene a la seguridad del país, que pasa a ser un tema esencial en esta elección, ser un tema protagonista el tema de la seguridad, y con este ápice de la cuestión migratoria que a su vez se vincula con lo que está pasando, porque las encuestas están mostrando una fluctuación justo en el tramo final del camino, y es una fluctuación que la verdad, hoy día, más todavía no teniendo las encuestas públicas como lo hablamos al principio, va a estar siempre como que, en mi concepción, puede ganar cualquiera de los tres. O sea, de que esto se ajustó demasiado. Si va a tener o no voto secreto, voto oculto, voto incómodo, que vendrían siendo los de la centroizquierda, que eventualmente vendrían a decidir votar por ella. La semana pasada vimos una carta en el Mercurio, más de 100 integrantes de distintos gobiernos y afines, ¿no es cierto?, a la centroizquierda, sobre todo la Concertación, que estarían votando por Matthei en esta alegoría de que si es que no, va a ganar la ultraderecha. Es decir, ¿cuáles de las derechas te gustan más? Vendrían siendo la opción de la centroizquierda, que a su vez no se siente muy cómodo con la candidatura de Jara, que también vemos que está bastante estacionada. O sea, Jara, después de la primaria, que tuvo su gran salto, de ahí hacia adelante, digamos, y siendo también como tan representativa, digo, como tan poco los representantes del sector de centro izquierda, no crece.
Oye, voy con algunos mensajes. Cristian Millalón nos dice, y la mayoría de los migrantes pasan por Bolivia hacia Chile. Carlos nos dice, Kast se desinfla, y vamos a ver qué tanto. El tema es que algunos de Chile Vamos dicen, bueno, mientras Kast se desinfla, Evelyn Matthei no ha bajado, o sea, como que se mantiene ahí, y eso puede hacer que lo alcance. La pregunta es si Kaiser los pasa a los dos, si con este desinfle se igualan, qué es lo que va a pasar, y nos tienen a todos ahí en la punta de la silla a ver qué es lo que va a pasar en las elecciones. Claudio nos dice, la derecha de Chile Vamos se olvidó de defender ideas y quiso defender más el poder. Y nos dice Carlos, exacto, Kaiser es una sola línea. Oye, se nos va el programa volando. Estuvo el fin de semana el tema de la ley de presupuesto, donde Grau se mandó unos comentarios que uno queda así como, ¿qué dijo usted, ministro? Que no les creía el bluff, que para él era un bluff, que los diputados no le fueran a aprobar nada de la partida.
No, insólito. O sea, es como esta declaración de desconcierto, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están haciendo esto? No soy tan malo tampoco. Esto también es para el país, es para la continuidad. Se produce esta sensación de que, ¿por qué me están haciendo esto? Más todavía que la primera vez que encabezaba esta discusión, que siempre ha sido compleja por lo demás, pero en este momento está en un punto inédito y que a su vez convive con lo que pasó con el Ministerio de Energía. No olvidemos, ¿no es cierto?, lo de Pardo, que tiene que salir en medio de una potencial acusación constitucional que obliga a crear otra vez la figura del biministro, que en sí mismo es bastante absurda, digamos, porque tenemos un ministro a cargo de dos carteras, como si no fuera suficiente trabajo una. Recordemos lo que fue el caso de Gorbón cuando asume energía y minería, a la vez que también fue muy criticado eso de por qué están poniendo un ministro a cargo de dos carteras, ¿acaso falta gente? Y en esta oportunidad pareciera ser que sí. Sí, diría que el gobierno está en una posición muy, muy, muy desagradable, muy incómoda, y que también marida con lo que le está pasando a la candidatura de Janet Jara. De hecho, si uno honestamente, si uno dijera, ¿es Janet Jara una candidatura continuista que está apoyando al gobierno del que participó y que a su vez explica su lugar en la candidatura? La verdad que no, es como una mochila pesada, y lo que está pasando con la ley de presupuesto es una evidencia de eso.
Mira, yo no sé, no lo veo tan malo como que hayan biministros, ¿eh? Yo creo que hay carteras que conversan y que tienen que avanzar, y que de repente uno se pregunta, bueno, ¿es necesario tener dos ministerios? Y esa reconfiguración que eventualmente se podría dar a mí no me molesta en particular, pero
para el honorario de todo sería genial, digamos, y tal vez reducir cartera, ir sacando cosas y
por ejemplo ya, pero bueno, aquí Carlos nos dice, Grau es un elefante en una cristalería, y Claudio nos dice, cultura, el ministerio con mayor alza de presupuesto, sospechosa la cuestión. Bueno, pero es que ¿cómo presentas algo así y crees que no te van a decir nada si te están diciendo? Aparte, a mí me soplaron por interno así hace el fin de semana de que los diputados de la región de Los Lagos le decían, nosotros te vamos a rechazar todo si tú no le subes el presupuesto a la región de Los Lagos. Recordemos que a nosotros nos tienen del cogote aquí al gobierno regional. Bueno, fuimos uno de los tres, creo que más nos recortaron el presupuesto, y eso se traduce en obras públicas, en proyectos, etcétera, que le dijeron a Capo. Entonces, ahora tendrá que pensárselo dos veces si esto es un bluff. Lo más probable es que esta conversación siga después de los resultados de las elecciones. Eso descomprime un poquito también el momento electoral. Vamos a saber quiénes se quedan de los diputados, quiénes salen para ver esta conversación, pero también los que se quedan o los que salen no van a tener nada que perder, por lo tanto pueden ser mucho más duros incluso en las negociaciones con el gobierno.
Es verdad, y solo para agregar así como un antecedente más, ponle un pelo a la sopa si tú quieres, es lo que está pasando en el Ministerio de Medio Ambiente, la aplicación del famoso SBAP, una ley que se discutió por más de 10 años, donde improvisadamente se extiende la consulta ciudadana y donde los grupos empresariales de distintas vocaciones productivas ya han mencionado de que esto, digamos, es totalmente contrario al afán de crecimiento y desarrollo del país, que es básicamente un acento con otro acento a la permisología, y en fin, ahí hay un debate muy, muy, muy interesante en lo que tiene que ver con la aplicación del SBAP y esta correlación entre conservar y crecimiento económico.
Días difíciles para el gobierno. Sí, nos tenemos que ir, Pablo, queda muy poquito de esta elección para saber quiénes van a pasar a segunda vuelta, porque yo creo que eso está claro. No creo que a Janet Jara le alcance así calladita como estaba para ganar en primera vuelta, no tiene por dónde. Y lo otro está muy dividido, por lo tanto, menos todavía de que alguien gane en esta primera vuelta. Yo creo que la única certeza es que vamos a tener segunda. ¿Quiénes pasan a esa segunda? Ahí está la duda. Muchísimas gracias, Pablo Hübner, director desde Puerto Varas, por la conversación el día de hoy. ¿Querías decir algo?
No, solo despedirme, agradecerte a ti la oportunidad y nada, que todo fluya.
Muchas gracias también a todos los que nos escribieron a través de Facebook el día de hoy. Soy Rocío Gambra y esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.